Vamos a Mike and the Mechanics. All I Need is a Miracle. 2:07 p.m. Y ya estamos en línea con nuestro querido panelista, cada vez más estable, Pablo Altiques, doctor en arquitectura. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Rodrigo? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación nuevamente.
Un placer. Últimamente esto está siendo una vez al mes y cada vez más cerca del primer día para que haya que esperar poco, porque nos produce ansiedad normalmente esta conversación que vamos a tener siempre con Pablo Altique. Pablo, querido, programa que estuvimos preparando también una tarde completa ahí en tu archivo personal, en tu propia casa, y al que le dedicamos hartas horas porque este hombre tiene una extensa trayectoria. Estamos hablando del gran arquitecto chileno Cristián Undurraga Saavedra, que recién tiene 66 años, quizás le queden todavía por lo menos 20 años de trabajo, arquitecto que se salió de la Universidad Católica de Chile el año 77 con honores. Al año siguiente fundó junto a su señora Ana Debes el estudio Undurraga Debes, y la verdad que el trabajo de Cristián Undurraga ha sido muy prolífico. ¿Cuál sería tu primera como definición, Pablo, de quién es Cristián Undurraga dentro de la arquitectura chilena?
Un vanguardista, alguien que marcó el camino a finales de los años 80, principios del 90, muy fuertemente, junto con Cristian de Grote y el Luis Izquierdo y la Antonia Alemán. Ellos como que le dijeron al resto, mira, este puede ser un muy buen camino a seguir con nuestra arquitectura y la forma de entender nuestro territorio y la nueva concepción de los espacios de habitabilidad.
Lo comparas con Izquierdo Lehmann, a quien les dedicamos el programa del mes pasado, premios nacionales de arquitectura ambos, Antonia Lehmann y Luis Izquierdo. Que Cristián Undurraga no tenga el premio nacional de arquitectura llama la atención por la obra que ha tenido, que ya la vamos a detallar, ¿no? Yo creo que es un arquitecto que, tengo la impresión, hace rato se lo debería haber ganado, Pablo.
Es una deuda enorme, efectivamente. Hace un par de décadas que debió haberlo ganado, en el fondo. Por, básicamente, todo lo que ha significado para nuestra arquitectura nacional y para todo lo que es la visión que tienen desde el extranjero nuestra arquitectura. Es uno de los arquitectos que gana uno de los premios más grandes a finales de los 80, principios de los 90, que el premio Andrea Palladio con su Casa del Cerro en Santa María Manquehue. Y eso marcó un antes y un después en la arquitectura nacional, muy parecido a lo que hace Matías Klotz con el libro Portafolios de la Gustavo Gili, que es cuando empiezan a internacionalizar nuestra arquitectura.
Oye, el premio Andrea Palladio, no sé, yo no creo que sea tan conocido como la gente que conoce el Pritzker. Dentro de los premios que hay en arquitectura, no sé, yo conozco el Mies van der Rohe, conozco el Pritzker. ¿El Andrea Palladio en qué parte de los rankings de los premios importantes se sitúa?
A ver, muchos consideran que el premio Andrea Palladio para muchos arquitectos jóvenes era o es la antesala del Pritzker, en el fondo, que son para arquitectos menores de 35 años. Por lo tanto, ese premio te pone en la visual internacional de para dónde va la arquitectura o el mensaje que arquitectos jóvenes están dando con su propia búsqueda. Entonces, con la Casa del Cerro o Camino al Cóndor, se marca muy fuertemente la carrera de Cristian. Estamos hablando año 1988-89.
O sea, y ahí se ganó un antes y un después. Uno de los grandes premios de la arquitectura hace 30 años y no se ha ganado el Premio Nacional de Arquitectura. Leo aquí que el jurado que le dio el premio a Andrea Palladio por la Casa del Cerro tenía, entre otros, a James Stirling, a Rafael Moneo. O sea, un jurado, además, muy potente.
De lujo, por eso es tan importante el premio, efectivamente. Y con un proyecto que, obviamente, es una residencia particular y privada, pero que, producto de la época en que se hizo, no había mucha vegetación y era lugar de peregrinación, literalmente, de muchos arquitectos y de muchas escuelas de arquitectura que mandaban a sus estudiantes a estudiar esta nueva visión de la arquitectura más radical con respecto al territorio y al paisaje.
Sí. Pablo, empecemos a hablar un poco de la obra de Cristián Undurraga, porque tal vez hay varias personas que nos están escuchando y dicen, a ver, ya, pero ¿qué ha hecho Cristián Undurraga? Chuta, que ha hecho hartas cosas. Te propongo que partamos por las obras de carácter republicano, porque yo considero que solo con ese trabajo ya, digamos, Cristián Undurraga debería ser tremendamente importante en nuestra historia, y es solamente, no sé, será un 10% de su obra, pero las obras de carácter republicano hacen que ahí tenga una diferencia muy importante con muchos otros arquitectos de su generación o más jóvenes. Todo lo que ha hecho en el barrio cívico proyecto que empieza en el fondo en los años 30, ¿no? Con este proyecto de Karl Brüner, este urbanista austríaco que viene a Chile y que después se empieza a concretar en distintas obras arquitectónicas que incluyen la expropiación para poder hacer el Paseo Bulnes, todo lo que después significa ser la Plaza de la Constitución, todo ese trabajo alucinante que hace que tengamos un barrio cívico de altísimo nivel, por lo menos dentro de lo que es nuestro continente. Cuéntanos un poquitito de la importancia que tiene Cristiano Undurraga en ese como relevo de lo que han hecho grandes de la arquitectura, bueno, como Karl Brüner, como Josué Smith Solar, bueno, el mismo Teo Fernández, que ha participado también, ¿cierto?, en distintas obras, Carlos Vera Mandujano, que hizo varios de los edificios. Aquí Cristiano Undurraga toma un poco como el toma la posta e imprime su sello en nuestro barrio cívico.
Efectivamente, ahora, hay que sumarle a todo eso, que es lo que estudiamos tú y yo hace un par de semanas acá, y es que todos son concursos públicos. Claro. Él los gana como concursos públicos en concursos nacionales. Entonces, no deja de ser maravilloso que alguien que durante ya casi 25 años aproximadamente, más de 25 años, entre 26 y 27 años, va armando un eje cívico completo desde la Plaza de la Constitución de mediados de los años 90 hasta lo que era remate en el Parque Almagro. Y todos ellos ganados por concurso. Entonces, eventualmente la historia podría haber dado a ganador a otro, y la visión que él tenía de todo este eje desde la Plaza de la Constitución, pasando por el Palacio de la Moneda y todo el eje Bulnes, no se habría logrado hacer si es que él no hubiera tenido esa visión, que paradojalmente ha permitido que todos los jurados distintos entiendan de que esta es una visión urbana, completa.
El primer concurso lo gana muy joven, además, ¿no? A principios de los 80, justamente para hacer la Plaza de la Constitución, que además él mismo, 30 años después, se gana el concurso para como actualizarla, ¿no? Que es lo que vemos hoy día cuando vemos la Plaza de la Constitución. Eso es bien impresionante, y además se suma la Plaza de la Ciudadanía del año 2005, el Centro Cultural La Moneda, que está debajo, y lo que queda pendiente, ¿no? Que es ese remate del Paseo Bulnes en las Torres Gemelas, de unos 100 metros de altura, que era parte además del proyecto original de hace 80 años, digamos, 90 años, y que lamentablemente no se ha podido concretar.
Efectivamente, y además una visión muy muy particular de él desde el punto de vista de lo que era la ciudadanía. O sea, todos estos espacios él los plantea abiertos, duros, con jerarquía, y entendiendo que permitan ver tanto los edificios como el Palacio de la Moneda, Joaquín Todesky Ricci, como todos los edificios de borde. Entonces, cuando uno se acerca a estos edificios gubernamentales, tiene el espacio, son mega, o sea, gigantes, desde el punto de vista de enormes espacios o atrios urbanos, y la gente los puede usar. Y además con una visión del uso, el uso de las diagonales, el uso de la perspectiva, el uso de la simetría en el lado de la Plaza de la Constitución y la asimetría en la explanada de la ciudadanía que da hacia la Alameda. Entonces, uno va viendo el proceso evolutivo, la madurez y esta visión de armar una ciudad para realmente el peatón, esta ciudad que es caminable y que es valorable por todos nosotros.
Le vamos a pedir a nuestro Lucho del streaming que empiece a mostrar las fotos del mail 1, en el que tú nos mandaste fotos de todo lo que vamos a conversar hoy día. En el primer mail, en el mail 1, digamos, hay imágenes justamente de la Plaza de la Ciudadanía, de la Plaza de la Constitución, entiendo, del Centro Cultural también la Moneda. Qué pena que no haya, o sea, qué impresionante cómo un solo arquitecto ha podido hacer tanta obra en el barrio cívico en tiempos, digamos, presentes, ¿no? Pero que no haya podido rematar el proyecto de las Torres Gemelas. Fue, me acuerdo, polémico cuando ganó, había gente que consideraba que rompía la escala por ser de 100 metros. ¿Cuál es un poco tu percepción de ese proyecto que no se pudo completar?
Originalmente el proyecto remataba, el de la época, hace más de 60, 70 años, en el Congreso. Y finalmente nos hace el Congreso y se hacen estas esculturas con estas piedras.
Espérate, precisa, porque la primera vez que yo lo leí no lo entendí. Se iba a hacer un nuevo edificio para el Congreso, claro, en el remate del eje Bulnes. Sí. ¿Cierto?
Esa era una de las posibilidades y que no se hace finalmente. Entonces, cuando uno remata en estas dos torres, finalmente lo que uno hace es articular urbanísticamente y a través del eje, la perspectiva y la tensión, un eje cívico completo. por eso ganó y por eso era tan importante. Y creo que son claves porque justamente el Parque Almagro siempre ha quedado un poco a trasmano con respecto al eje cívico. Da la impresión que se termina en vez de continuar la ciudad. Que en las grandes urbes, Washington, París y otras ciudades, los ejes se mantienen justamente para articular y vincular la ciudad. Así que yo considero que era un tremendo proyecto.
Otra cosa que quedó pendiente era que en el fondo la Plaza de la Ciudadanía, que es la que da al lado del lado sur de la Moneda, es decir, que da a la Alameda, ¿no es cierto? La Plaza de la Constitución es la que está en el lado norte. Eso incluía que uno pudiera caminar como peatón, digamos, por arriba de la Alameda y los autos pasaban, no sé, explícame tú bien, ¿por debajo? ¿Cómo era ese proyecto?
Se soterraba, justamente, claro. Se soterraba y eso permitía la continuidad espacial y peatonal de todo el eje. Era maravilloso realmente, ¿eh?
O sea, pendiente está para algún día eventualmente esto de soterrar la Alameda a la altura de la Moneda, pendiente está el remate en el eje Bulnes de esos edificios, estas torres gemelas, se podría decir, ¿cierto? Que toman el proyecto original que era hacer el Congreso, digamos, en ese lugar. ¿Hay algo más que tú sepas que quedó pendiente dentro de los concursos ganados por Cristiano Undurraga, pero que sí alcanzó a ser, por suerte, la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución, el Centro Cultural La Moneda en el subsuelo, que es una maravilla? ¿Hay algo más que en tu cabeza que haya quedado pendiente?
En esa parte entiendo que no. Todo lo que es el Centro Cultural, además, todo este espacio, el Centro Cultural se entra por unas rampas muy hermosas, tanto desde el exterior como desde el interior. Entonces, uno ve a un Cristiano Undurraga y Ana Luisa Debe, que hablan del paseo, del caminar, del reconocer, del recorrer y de tiempos más pausados de todo lo que es nuestro espacio cívico.
Oye, pero ya, no seamos tan políticamente correctos, ¿por qué? Porque si bien es cierto que Cristiano Undurraga comenzó trabajando con Ana Luisa Debe, su señora, llegó un momento en el fondo en que empezó ya a trabajar solo, y hoy día, si uno tuviera que darle, por ejemplo, el Premio Nacional de Arquitectura, se lo ganaría Cristiano Undurraga solo, no se lo ganaría en pareja. Corrígeme si estoy diciendo alguna tontera.
Es una buena reflexión, me pillaste volando bajo. Creo que por los tiempos de hoy se los darían a los dos, como pareja. Yo creo que de alguna u otra manera ellos siempre han conversado a lo largo de toda su vida mutuamente los proyectos de arquitectura. Undurraga quizás, don Cristiano Undurraga, perdón, siempre trabaja con equipos bastante grandes. Y lo otro que es importante que tú mencionas son los tiempos, ¿eh? Arquitectos como Cristian Durraga, como el Teo Fernández y como otros que hacen mucha arquitectura cívica, se han acostumbrado a que estos proyectos duran muchísimos años. Entonces, como él aún es extremadamente joven, lo más probable es que él pueda ver eventualmente en otro tipo de gobierno y con otras políticas estatales la concreción de estos proyectos.
Pero qué elegancia de respuesta, tú deberías haber sido canciller, Pablo Altique. Ok.
Muchas gracias por el piropo.
Oye, aprovecho de decir que vamos a transmitir la cuenta pública a las 3 de la tarde, así que para que cuando termine Santiago Adicto queden súper conectados porque, y se viene larga, yo no sé si la vamos a transmitir completa, pero por lo menos una buena parte. Estamos conversando sobre el arquitecto Cristiano Undurraga, uno de los grandes arquitectos, a ver, yo dime si me puedo atrever a decir esto, ¿uno de los grandes arquitectos chilenos o uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile?
Uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile y uno de nuestros referentes a nivel mundial, sin lugar a dudas. La AB, Arquitectura Viva Española, le dedica un número monográfico. Somos Sur, en Colombia, le dedica un número monográfico. Y hoy día está siendo uno de los campus más grandes en Colombia de centros universitarios de la Universidad de los Andes. Hoy, absolutamente.
Es un proyecto inmenso, ¿no es cierto?
Sí. Es gigante. En general, a nivel internacional, él tiene tres monografías, básicamente. Y en Chile tiene una, que es de la Universidad Católica. Por lo tanto, hoy día lo estudian mucho a nivel internacional. Y ojo, que también tú y yo lo conversamos cuando estudiamos durante toda una tarde, de todo el mundo también postulan a trabajar en su oficina.
Sí, eso me tanto comentaste, me llamó mucho la atención. Gente que quiere venir de otras partes del mundo a trabajar con Cristiano Undurraga a su oficina, que está en un edificio hecho por él.
Muy hermoso.
En la calle Presidente Razzuri, ¿cierto?
Así es, junto con la inmobiliaria Simonetti, ellos hacen un edificio como institucional, muy hermoso. Y ahí los estudiantes y los arquitectos jóvenes van por dos motivos. aprender y currículum. Después, obviamente, es un sello haber trabajado en su oficina.
Una cosa alucinante, yo tuve la oportunidad de estar una vez o dos, no sé, en la oficina de Cristiano Undurraga, es que en la entrada, antes de entrar a la oficina, esto está como en el subsuelo del edificio,
así es.
Hay una escultura de Federico Asler, de una belleza y una escultura grande. Entonces, eso ya al tiro te dice que vas a entrar a un espacio donde el arte, donde la sensibilidad, son parte, digamos, del trabajo. Eso es algo que a mí me fascinó. Y además hay varios trabajos artísticos también de su socia y su señora, ¿cierto?, que también es artista. Entonces, es muy bonita esa visita, si es que alguno de los que nos escucha tiene en algún momento la posibilidad de ir a la oficina de Cristian Undurraga.
Es un arquitecto muy elegante y muy austero en su arquitectura. La calidad constructiva y el diseño son lo que priman más que otros elementos.
A ver, vámonos de esta parte que es lo republicano que comentamos a la vivienda social, sí. Porque Cristiano Undurraga también tiene vivienda social. En el mail, en alguno de los mails, creo que en el uno o en el no sé en cuál, también le mandamos imágenes sobre las viviendas mapuche a nuestro querido Lucho del Streaming. Hay imágenes en el mail 3 también de la ermita en San Antonio, en Lo Barnechea. Cristiano Undurraga ha hecho, no sé si tanta, pero tampoco tan poca vivienda social, Pablo Altique.
Ha hecho, creo, además, ojo, quizás a él le dé pudor lo que voy a decir, mucho trabajo que él ha hecho es ad honorem. Él es uno de esos arquitectos, no voy a quitar la palabra arquitecto, él es uno de esos seres humanos y ciudadanos de nuestro país que es capaz de entregar su trabajo de manera gratuita para que nos vaya bien como país. Y eso es súper admirable. Y él no lo cuenta. Yo lo cuento, espero que él no me rete, pero ahí uno, muchas veces él ha hecho trabajos en horas hombre que no se los paga nadie. Y él parte muy a finales de la década del 80, por ahí por el año 88, en Antofagasta con la población Juan Pablo II. De ahí se va a Lo Ermita, en Lo Barnechea, y después él entre el terremoto, curiosamente, entre el 2009 y 2011, las viviendas mapuches en Huechuraba. Entonces, hay una visión muy social por parte de él, donde él vuelca gran parte de su conocimiento, incluso se asoció con Elemental, con Alejandro Aravena, en Lo Barnechea para hacer vivienda social. Entonces, tenemos un arquitecto que puede saltar desde una casa para alguien con muchos recursos económicos, hasta alguien que necesita lo justo y necesario para poder habitar con, más que con dignidad, habitar súper bien, con parques, con espacio, con buena luz, y la mejor arquitectura que él se puede imaginar.
Estamos viendo en este momento imágenes de la vivienda social en la ermita de San Antonio, en Lo Barnechea. ¿Tú estás viendo? Sí, porque está claro que eso que estamos viendo no es Antofagasta y tampoco son las viviendas mapuche, que son muy fáciles de identificar por su sello. Hay una cierta elegancia también en la vivienda social que construye Cristiano Undurraga, Pablo.
Además de elegancia, como él parte a finales de los 80, con arquitectura de autora, hay varios arquitectos que han hecho vivienda social y que en el fondo, cuando digo arquitectos, tipos brillantes que lo han hecho, Víctor Gavin con Pedro Gavins, en lo que todos lo conocen popularmente como las casas Chubi. Entonces, son arquitectos que sin necesidad de tener que hacer estos proyectos dicen, no, yo tengo una responsabilidad social, una responsabilidad ciudadana, y voy a dedicarle el tiempo necesario para hacer este tipo de vivienda. Entonces, obviamente pueden estar sujetas a una visión crítica, pero todo lo que es ese conjunto de la ermita en Lo Barnechea, en Las Condes, al lado de un parque espectacular, al lado del río Mapocho, extremadamente bien ubicada, justamente permiten una reflexión sobre lo que hoy día se está hablando de integración social, pero que él lo tenía súper claro décadas atrás.
Oye, además me contaron por ahí que es muy generoso con colegas, arquitectos, arquitectas que han caído en cierta desgracia, digamos, y él es un gran sostenedor o apoya a gente en esas condiciones. Así que estamos hablando de un ser humano bastante completo, Pablo Altique.
Y sin que nadie lo sepa, él nunca cuenta nada. Lo que uno escucha es cuando gente se entera, pero de su boca jamás va a salir el tema de cómo ayuda a sus colegas arquitectos y a otras personas también.
Oye, no y dijimos... Perdón, dime.
Y a él no es un tema que le nazca, es parte de su estructura molecular.
Qué bonito. no dijimos cuando hablamos de toda la parte republicana de Cristian Undurraga, en el sentido de hacer la Plaza de la Ciudadanía, la Plaza de la Constitución, el Centro Cultural La Moneda, que además él publicó un libro que tú me mostraste, yo no tenía idea que existía, que se llama Ornato y Urbanismo, guía para alcaldes sí. y otros funcionarios del año 84. O sea, además publica material editorial, digamos, para el diseño justamente de ciudad. Eso también es interesante.
Es que ahí es cuando uno se da cuenta que son los arquitectos que ama su país, ama su ciudad, y que él hace sus aportes. Y ojo, dedica mucho tiempo en también vincularse con el tema político para que efectivamente a todos nos vaya bien desde el punto de vista de cómo armar ciudades, ornamentar ciudades, mobiliario urbano de ciudades, como tú dices.
Hace todo el sentido con este interés por la ciudad y el tema urbano que tiene Cristian Undurraga.
Y dentro de eso está el último, que es el Ministerio de Desarrollo Social paralelo a la Norte-Sur. Él también hace un espacio interior en que yo me imagino que la gente que trabaja ahí simplemente goza esos espacios de alturas completas con iluminación cenital.
Tienes toda la razón. Ese es un proyecto que está al lado de la autopista central y que hay una oficina que tú sabes cuál es, que tomó un
proyecto. Más arquitectos con Alex Bram.
Hicieron un proyecto que está pegado y fue tan bonito porque siguieron la línea de lo que había hecho Cristian Undurraga y casi que se confunden los edificios como si fuera uno solo, ¿cierto?
Ese es un tremendo mérito de Más Arquitectos, encabezados por Alex Bram, de lo que es respeto a un colega. En vez de lucirse ellos dicen, colega, qué respeto más grande, yo voy a seguir su línea, porque en el fondo yo considero que es la manera lógica de hacer ciudad, la integración más que el diferenciarse.
Absolutamente. Oye, vamos al capítulo museos, porque el tema de los museos en Cristian Undurraga, no sé si hay un arquitecto chileno, por lo menos vivo, que haya hecho la cantidad de museos que ha hecho Cristian Undurraga. O sea, tenemos el MAVI, que es ese Museo de Artes Visuales, ¿cierto?, que está ahí en el barrio Lastarria. Tenemos el Museo para el Padre Hurtado, tenemos el Museo Violeta Parra, lamentablemente muy afectado con los incendios en el estallido social. Y bueno, el Centro Cultural La Moneda, o sea, cuatro obras súper importantes donde...
Y el de Valdivia.
Ah, ¿cuál es el de Valdivia? Tienes razón, ese se me había olvidado.
Sí, ese nunca se ha concretado, entiendo de que ahora está ya próximo a concretarse al lado del río, y ese sería un hermoso proyecto también, justamente.
Ahora, ya, de estos proyectos todo... de museísticos... ¿Cuál en particular a ti te interesa más desarrollar? Yo creo que son todos interesantes. Por tamaño, claramente el Centro Cultural La Moneda es la bestia que ha hecho Cristian Undurraga. Sí. Y no sé, son todos súper interesantes en realidad. ¿De cuál te gustaría hablar, Pablo Altique?
Pasemos entre todos de manera rápida.
A ver, dame.
Por ejemplo,
démosle.
El de La Moneda permite grandes instalaciones. Se han hecho ferias, bienales de arquitectura, de diseño, exposiciones, montaje, y el espacio interior bajo tierra es tan grande y tan espectacular que permite justamente hacer de todo. Por otro lado, el Museo de Artes Visuales de Santiago, la Plaza Mulato Gil, permite el tema más a escala, más de barrio, y de cómo la gente se acerca a partir de esta plaza dura, y después nuevamente en el subterráneo todas estas plataformas que se vinculan a través de la escalera. El del Santuario del Padre Hurtado es un poco más íntimo, más eclesiástico desde el punto de vista de lo que él significó y lo que significa el tema de la religión. Y obviamente el tema de Violeta Parra, el tema de esta mujer que expuso en el ¿cómo
en
se llama?
En el Louvre.
En el Louvre.
El Museo de Artes Decorativas del Louvre, sí.
Claro. Entonces, increíble cómo el mismo arquitecto que hace durante décadas un eje cívico, durante décadas salta o baila entre museos con distintos sentidos. No son museos aleatorios, son museos con un significado social, cultural, con un significado cívico, con un significado religioso, y él puede pasear entre todos ellos. Y a cada uno le da el tamaño, su escala y su significado. Y ahí uno se da cuenta de que estamos frente a una mente brillante que logra entender para quién es el museo.
Probablemente el menos conocido sea el Museo del Padre Hurtado, porque está de alguna manera escondido en el Santuario del Padre Hurtado, que es otra joya. Podríamos saltarnos entonces al Santuario del Padre Hurtado, donde después, cierto, se complementa, no sé, 15 años después, el museo. Pero el Santuario del Padre Hurtado, que además ahí se combina con el paisajismo de Juan Grimm, yo diría que es una de las obras, quizá una de las joyitas de Cristiano Undurraga. En el mail 5 que le mandé al Lucho, ahí tenemos imágenes del santuario del Padre Hurtado. Cuéntanos un poco este lugar, porque es bien impresionante. Yo la primera vez que fui me quedé con la boca abierta. O sea, de verdad es notable todo lo que te hace sentir, el recorrido al que te invita. ¿Cómo me explicaste tú, Pablo, de cómo de alguna manera te encierra para después sorprenderte? Cuéntanos un poco del santuario del Padre Hurtado del año 1994.
Un pequeño paréntesis, en todos los programas que tú y yo hacemos juntos, siempre hablamos de Don Juan Grimm. Siempre
sí,
he estado
por algún
Grimm
lado,
en algo.
Por algún
este hombre brillante que siempre está al lado de estos grandes proyectos de arquitectura con su aporte urbanístico, paisajístico y sustentable. Un homenaje a él, pero ya que lo nombraste.
Pueden escuchar el podcast de la entrevista que le hicimos aquí en este mismo programa, claro, a Juan Grimm hace algunos meses, por si a alguien le interesa. Ya, entonces, bueno, de hecho en este momento estamos viendo imágenes del museo del Padre Hurtado, sí, que está justamente en el santuario, es un museo hermoso, y pronto vamos a mostrar imágenes también del santuario. Hablemos del santuario, este lugar potente.
Uno de los grandes logros y aportes que hace Cristiano Undurraga, junto a muchos otros arquitectos de los cuales hemos hablado, es que yo siempre lo considero así. Mientras más talleres de arquitectura, donde se enseña arquitectura, las facultades de arquitectura envían a su alumno y los arquitectos van a conocerlo, ese proceso de aprendizaje habla del valor del arquitecto. Y en este caso, en el santuario, uno parte a nivel de General Velázquez, a nivel de la cota cero, a nivel de calle, y empieza a sumergirse en este edificio sinuoso en que uno no ve el remate donde está la capilla, porque hay una búsqueda. Y en esta búsqueda, los muros van cambiando altura, desde lo más bajito a lo más alto, para que se vaya cerrando hacia mí y abriendo al mismo tiempo, para que el descubrir sea todo lo que es la procesión, la búsqueda, el recorrido y el paseo. Entonces es muy hermoso porque uno en esta sinuosidad remata en una suerte de plaza, y al dar la vuelta en esta plaza, en este giro con la curva, uno enfrenta esta capilla con un borde de agua y recién entra a ver ese espacio solemne y eclesiástico que es la capilla. Y en la parte superior del terreno, como yo ya estoy hundido varios metros bajo tierra, al aire libre, a tajo abierto, está el museo, donde está también la misa campal. Entonces, son de esos arquitectos que te hacen reflexionar a medida que uno camina dentro del proyecto de arquitectura.
Me acuerdo que hiciste un vínculo con un arquitecto japonés cuando hablaste, sí, cuando conversamos sobre la no sé si la parte de la capilla del santuario. Explícanos un poco ese trabajo de luz, sí, que hay ahí.
Esa es una hipótesis mía, nunca lo he conversado, sí, con Cristian, que es Tadao Ando. Y Tadao Ando, en la capilla de la luz, la capilla del agua y la capilla de la UNESCO en París, que es este cilindro, él lo que hace es los bordes de agua, que él les llama el oku, porque en el agua se refleja el paisaje, y traigo lo lejano a lo cercano, y esta cruz que queda fuera del edificio, sobre el agua, y que vincula el territorio. Entonces, considero yo de que hay algún grado de influencia o mirar a un gran maestro como Tadao Ando, y en la capilla del santuario del Padre Hurtado, la cruz de Cristo queda fuera de este cilindro y sobre el agua, y eso hace que yo vincule interior y exterior, la luz exterior, la luz interior, y se produce un eje en la Santísima Trinidad, fundamentalmente donde Dios pasa a ser la luz, y que es muy similar a lo que es la capilla del Retiro, que queda en Sor Teresita de los Andes, donde está esta iglesia donde todos peregrinan, o incluso en la capilla que tiene el Duoc de San Carlos de Apoquindo. Él también ha hecho mucho proyecto religioso con esta visión que él tiene de estos espacios diáfanos y puros, donde en el fondo soy yo y Dios, en un espacio que cobija ese acto.
La capilla del Retiro de Sor Teresita de, sí, los Andes es una de esa obra, no la conozco, cuando me mostraste fotos quedé también bien sorprendido, sí, por el trabajo, también con la luz, con el trabajo fantástico que hay en ese proyecto. ¿Es un lugar que en particular te parece importante dentro de su obra?
Yo aluciné con ese proyecto de arquitectura, porque uno entra por debajo, uno emerge al interior de la capilla, que es una suerte de cruceta sobre el terreno, y bajo tierra en el fondo a uno lo coge la luz en los bordes. Entonces, uno siente, o yo por lo menos sentí, de que uno tenía el peso de Dios con este edificio que flotaba sobre mí, porque yo no lograba entender cómo se sujetaba. O sea, yo sé cómo se sujeta, pero para una persona que no es arquitecto o ingeniera, uno no entiende cómo se sujeta el edificio. Entonces, este gran peso al cual uno le va a rezar, a pedir o simplemente a contemplar.
La obra religiosa de Cristiano Undurraga, la obra pública de Cristiano Undurraga, claro, la obra museística de Cristiano Undurraga, la obra en vivienda social, sí, y también podríamos hablar de la obra privada en el sentido de esta casa especialmente, que tú ya la mencionaste, que es la casa en el cerro, que es del año 90. Yo, por esas casualidades de la vida, hace muchos años atrás tuve la posibilidad de estar en esa casa sin tener idea que era la casa de Cristiano Undurraga, sin tener idea de todos los premios que tenía, pero sí me acuerdo de haber vivido la experiencia de estar en un lugar único en términos tanto de la arquitectura como del paisaje. Cuéntanos un poco de esta casa en el cerro que se ganó el premio Andrea Palladio, porque además tú me dijiste una frase el día que estudiamos, Pablo, me dijiste: esta casa marcó mi vida.
Sí, no solamente la mía, para muchos arquitectos que estén escuchando y que tienen mi edad, a finales de los 80, ya fuera que fueran estudiantes o arquitectos, esta fue una casa de peregrinaje, y uno entraba a esta casa y era como decir, ya entiendo para dónde va la arquitectura seria, la arquitectura con sentido, o lo que llamaba don Cristian Fernández Cox, la arquitectura pertinente. Porque en el fondo esta casa une una especie de hondanada, de una olla hidrográfica en el territorio, y la une con una línea y hace una suerte de represa. Y eso habla de cómo se abre hacia Santiago, la vista que tiene hacia Santiago, y cómo se niega al cerro. Entonces uno entra por detrás de la casa, abre la puerta principal, y uno tiene toda la vista al Valle de Santiago. Y ahí en el fondo, porque uno se puede parar en la casa y ver todo Santiago. Es como yo te hablaba de los cumpleaños. Uno sabe que está de cumpleaños, pero todos hemos tenido una fiesta sorpresa y uno se emociona. Entonces uno abre la puerta principal de Santiago y uno se emociona porque él lo pone en valor y lo enmarca dentro de esta casa.
Es una casa que además tenía un tremendo desafío como geográfico, ¿no? Sí. Porque está como en un hoyo.
Así es. Era un intersticio, y la inmobiliaria Manquehue le pregunta a Undurraga Debe, ¿qué hago con esto? Y ellos dicen, mira, sabes que nosotros te podemos armar algo, y hacen una suerte de dique en el territorio, como que contiene este hoyo que va en pendiente, y lo pone en valor con la piedra, por eso algunos lo conocen como la Casa de la Pedrera también, y en este dique hacen una terraza jardín, un gran jardín superior, por la pendiente del terreno, y eso permitía justamente que la casa se posicionara justamente en ese territorio. Esta casa, si yo la sacara, no la puedo poner en ningún otro lado del país o del territorio, que es cuando uno habla de una arquitectura que está contextualizada en el territorio. Y ahí era tan simple el mensaje, como que a uno le marcaba la vida, y a mí efectivamente me marcó mucho la vida esta casa, de entender lo que era el genio del lugar, el genius logic, que es esta arquitectura solamente puede estar ahí porque pone en valor el territorio y las vistas que hay ahí.
Describiste también que está esta casa como un dique.
Sí, es como un dique porque como el terreno tiene una pendiente muy fuerte y es una olla, él como que contuvo esta pendiente y la casa pescó los cartines en la parte posterior, que es donde dan los dormitorios principales. Y él solamente abre el living comedor y el recorrido hacia Santiago.
Ah, perdón, para mirar Santiago. Y me contaste que también era muy desafiante el hecho de que el dormitorio principal no tuviera una vista a Santiago, sino que tiene una vista como hacia el patio interno, ¿no? Siendo que es una casa que tiene una vista increíble. Ahí hay también una especie como de, no sé, desafío para el potencial cliente, digamos, cuando se hizo.
Es que justamente lo que tú dices es clave, porque si yo todo, es como que mi comida favorita la comiera todos los días. Llega un momento en que ya no me gusta. Entonces él dice, la vista la vas a tener toda tu vida, valórala. Y valórala significa, úsala en el momento adecuado. Porque si todos los días me levanto mirando esa vista, finalmente digo, ah, miro Santiago. En el otro caso uno dice, oh, qué increíble, ¿dónde estoy yo? Dentro de Santiago.
Súper interesante. Estamos conversando con el doctor en arquitectura y panelista cada vez más estable de Santiago Adicto, Pablo Altique, sobre la obra del gran arquitecto chileno Cristiano Undurraga, 66 años, vivito y coleando. Pero nos gusta hablar de arquitectos, no solamente hablar con los arquitectos. Este pelambre positivo que hacemos es tan bonito, lo pasamos tan bien con Pablo, que podemos perfectamente el día de mañana entrevistar a Cristiano Undurraga, pero hoy día estamos hablando de él y eso nos permite hablar de su obra. Está también la obra, los espacios académicos, como por ejemplo el Duoc de San Carlos de Apoquindo del año 97, que tiene además una capilla preciosa que tú mencionaste. Está también, eventualmente, lo que podemos comentar, este barrio cívico que está haciendo en Bogotá, si no me equivoco, no, en Colombia, para la Universidad de los Andes. Pero partamos hablando del Duoc, porque el Duoc ha tenido siempre como arquitectos capos, ¿no? Han trabajado con Lehmann, sí, con Izquierdo Lehmann, han trabajado con Cristiano Undurraga, ahora trabajan hace tiempo con Juan Sabac, y Cristiano Undurraga tiene el desafío de hacer este edificio en San Carlos de Apoquindo, cuando ahí, en el año 97, yo creo que no había nada.
No había nada. Efectivamente no había nada. Y está muy bien el orden que tú dices. El Duoc cambia esta visión y parte con Undurraga, después Luis Izquierdo, Antonio Elme y Rodrigo Serle, los tres, y después don Juan Sabaj, que hace una serie de Duoc a nivel nacional. Y en el Duoc de San Carlos de Apoquindo, la forma es como un signo de interrogación al revés. Entonces lo que él hace, o uno de los gestos, es cómo contiene la cordillera. Entonces el Duoc de San Carlos de Apoquindo se abre hacia la cordillera en el espacio público interior y se niega a Santiago. Y ese espacio justamente va como derramándose en pequeñas terrazas en el patio interior, el espacio donde todos se juntan en las horas de recreo, de entre clases, y que por un lado tiene las salas de clase, que es esta gran curva que remata en una curva completa que acoge la parte inferior del proyecto, y hacia otro lado está el casino, la capilla y algunos talleres o lugares de experimentación. Entonces, uno siente que la cordillera entra dentro del proyecto, en un lugar donde todavía no había nada. Hoy día en esa misma cota hay proyectos maravillosos de arquitectura. Justamente al lado está la escuela italiana de Teodoro Fernández y su equipo.
Tienes toda la razón. Y cerca está, ¿sí?, bueno, la Universidad de los Andes, la clínica de la Universidad de los Andes. Todo eso, sí, se ha ido desarrollando en ese sector.
Así es. Muy muy académico, y toda la parte académica, la Universidad del Desarrollo.
La Universidad del Desarrollo, tienes razón, está por ahí cerca también, sí.
Claro, justamente, y algunos elementos de las clínicas que también hice, hace Cristiano Undurraga.
¿De quién es la Universidad del Desarrollo, perdona, Pablo?
La Universidad del Desarrollo la hizo Cristian Bosa y don Víctor Lobos, entre las dos oficinas. Don Víctor Lobos era el decano en ese tiempo de la Facultad de Arquitectura y Cristian Bosa era uno de los docentes.
No me parece muy emocionante la facultad, digamos, la casa central de la Universidad del Desarrollo en términos arquitectónicos, la verdad, pero con todo el respeto y cariño que le tenemos a Cristian Bosa en todo caso. Oye, y una obra fundamental también de cómo Cristiano Undurraga muestra a Chile en el exterior es el pabellón de Chile en Milán, que hoy día además está, tú nos vas a contar dónde, en una parte de Chile, porque volvió como mecano, pero es un desafío ese proyecto. Cuéntanos un poco del pabellón de Chile en Milán del año 2015, ¿cierto?
Yo me emociono, es que es muy hermoso ese pabellón. Es un pabellón entero en madera. Cristiano Undurraga tuvo que estudiar todo el tema de la estructura en madera. Él no tenía tanta experiencia en madera y me contaba que fue todo un desafío, porque en el fondo uno hace un edificio que es un mueble y que hay que ir a armar a otro país. Muy similar a lo que pasó en la Expo Sevilla de 1992 entre don José Cruz Govalle y don Germán del Sol. Entonces, Undurraga hace este pabellón que flota en el aire y que pone en valor todo lo que es la cultura chilena. Y entonces uno entra en un primer piso que es el plano noble, y esta suerte de mecano triangulado maravilloso que hace en Milán y que después se llevan a la ciudad de Temuco, y que está, exacto, frente a un prado increíble y que funciona impecable, ¿eh? Se llena, bueno, hoy día con el tema de las cuarentenas y el COVID no, pero a mí me tocó conocerlo, y lleno de gente, con una gastronomía maravillosa.
Qué importante hacer esa inversión y poder traerla de vuelta. Yo lo encuentro extraordinario, como lo hicimos con, sí, el Museo Artequín, que se, sí, construyó en Europa, se mostró en la Expo 1889 en París, y se trajo por barco, y es el Artequín, antes fue el Museo de la Aviación, etcétera. Pablo, querido, rematemos muy cortito porque vamos a tener que terminar antes del programa hoy día porque ya se viene, está llegando en este momento el presidente al Congreso. En la parte, digamos, de edificios corporativos y ministeriales, muy cortito, tú mencionaste ya el edificio del Ministerio de Desarrollo Social del 2014, hablamos del edificio Simonetti, donde está la oficina de Cristian Undurraga, podríamos sumar el edificio consistorial de Las Condes, el edificio Porta y el edificio corporativo Arauco que se está haciendo. Yo creo que un comentario cortito del consistorial de Las Condes, y estamos porque no tenemos más tiempo.
Ni un problema. El consistorial de Las Condes es un edificio de la alta tecnología o high-tech. Con el tema de las crucetas, fue prefabricado en acero con una suerte de B cortas que después se revistieron en hormigón armado y que hace un símil con todo lo que va a ser el edificio de Izquierdo Lehmann, Peñafiel y Lira, que es el edificio Manantiales, y da una imagen espectacular a lo que fue la municipalidad, a lo que es la municipalidad de Las Condes.
Esto está en pleno Apoquindo, al lado del Ritz-Carlton.
Al lado del Ritz-Carlton y al lado del Centro Cultural donde está la ex municipalidad de Las Condes. Maravilloso, hay una revista muy hermosa de Janet Plaut y Marcelo Sarovich, la número 2, que hablan del tema estructural, el todo lo que es el cálculo y esta visión vanguardista del edificio. En el caso del INTA Ameratis Puratis en Huechuraba, era todo el espacio central y el espacio dinámico, todo lo que es la sinergia.
Es un edificio, el edificio que Porta, así lo presenté yo, digamos, ¿no?
Efectivamente.
Así se lo conoce hoy, ¿ya?
Yo, claro, y que ahí los espacios son abiertos porque la idea es que hubiera un contagio en el pensamiento, como desde el punto de vista de inventar cosas en todo lo que es la publicidad, la imaginación. Entonces, todos se ven con todos y todos colaboran con todos. Y hoy día, Cristian Durraga está haciendo dos proyectos maravillosos. Uno, efectivamente, en Temuco, que es el mercado de Temuco, y otro es para la CMPC en Concepción, donde estaba la ex Cervecerías Unidas, también en madera, y con todo un trabajo muy hermoso paisajísticamente. Entonces, todo el tema de los jardines, los espejos de agua y todo, y con nuevas tecnologías. Él ha experimentado bastante en el tema de la madera y la sustentabilidad.
Bueno, si después de esta conversación que tuvimos con Pablo Altiques no le dan el Premio Nacional a Cristian Undurraga, significa que al menos no escuchan Santiago Adicto en Radio Duna. Pablo Altiques, muchísimas gracias nuevamente por esta completa revisión de la obra de uno de los grandes arquitectos de Chile, Cristian Undurraga. Uno de los grandes para nosotros, arquitecto, doctor en arquitectura, un tipo que sabe más de arquitectura a esta altura. Yo no sé si hay alguien que compite con Pablo Altiques. Gracias por el honor de tenerte como amigo y panelista y profesor de este programa.
Gracias por la invitación, y hay monstruos de la arquitectura brillante como don Fernando Pérez Oyarzún y Humberto Eliach, que yo soy un pequeño padawan.
Pero tú eres mucho más joven, así que ya llegará el momento de que estés en el sitial de corresponde.
Cuando estamos viejitos.
Eso, gracias Pablo, un abrazo.
Ya, un abrazo, chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos.